Bueno, vamos a iniciar esta segunda clase. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, cercerémonos que estamos en comunión con Dios e iniciamos la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine, Señor amado, para que se queden grabadas estas cosas en nuestros corazones, para poderlas utilizar en el momento adecuado. En el nombre de tu Hijo amado lo pedimos. Amén. Estamos viendo la sexta iglesia del libro Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 3:10. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Clarísimo el punto de vista premilenario. Te voy a salvar de la hora, que son los 7 años, que también se le conocen como la 70ª semana de Daniel, y si estaba en el Antiguo Testamento tiene que ver eso con las cosas que van a venir al futuro y no atañen a la iglesia. La iglesia no puede estar ahí. En este esquema, la iglesia está ahí. Eso es otro punto de vista que te lo deja ver claramente. Fíjense lo que estamos haciendo en este momento. Hemos visto el punto de vista de lo que se ha abrazado en el transcurso de la iglesia, en los últimos 2000 años. ¿Cuáles son las tendencias y cuáles son los puntos de vista fuertes que han sido propuestos durante el transcurso del tiempo? Y nos damos cuenta que el amilenario es el más fuerte, el que debido a la cantidad de personas que están dentro de la Iglesia Católica que no les enseñan mucho de las cosas que tienen que aprender, simplemente hacen lo que les dicen y no conocen la palabra de Dios. Entre ellos mismos ni siquiera abordan. Cuando estos curas van al seminario no los meten por una teología fuerte, solamente les enseñan lo que ellos quieren, lo que les parece a ellos. Por muchas cosas existe esto. También la palabra de Dios nos dice que hay 7 clases de iglesias diferentes. Tienen comendación o tienen condenación. El asunto es que a nosotros lo que nos interesa es pegarnos lo más posible a la verdad y hacer la voluntad de nuestro Señor. Y hacerla en amor, conocerlo, hacerlo en amor, producir las obras que Él preparó de antemano, saber las cosas que Él tiene para nosotros. Vamos a ver otro punto de vista. Nosotros estamos en la iglesia y el punto de vista del rapto antes de la tribulación es el que abrazamos y eso precisamente es lo que declara la Biblia. Que el rapto va a ocurrir antes de la tribulación. Estamos hablando ahora del periodo de la tribulación, no del milenio, no lo confundan. Estos son panoramas proféticos que tienen que ver con el asunto del reino de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Como les dije inicialmente, hay 3 maneras de ver el asunto histórico, el asunto de la iglesia cuando habla de eventos del porvenir. Uno de ellos es referente al milenio, el otro es referente al rapto, el otro es histórico. Esos son los puntos de vista que se utilizan. Uno es que le llaman preterista. Preterista tiene que ver con el pretérito. El pretérito es el pasado. Cuando tú conjugas un verbo en el español, te preguntan acerca del pretérito, del tiempo pasado. Tiene que ver con el tiempo pasado, el momento de ahora, el histórico, el que se está ocurriendo en estos momentos, y el futuro. Nosotros somos el punto de vista futuro. Es el que abrazamos nosotros. Que significa que estos eventos del porvenir van a ocurrir en el futuro, que no ocurrieron antes, y que no están ocurriendo ahora, sino que van a ocurrir en el futuro. Crean o no, hay personas que se apegan al punto de vista de que estas cosas ya pasaron, a otros que dicen que están pasando, y nosotros que decimos que van a pasar. Es increíble, todos nosotros tenemos la Biblia. Oye, la Iglesia Católica tiene Biblia. Nosotros leemos esta Biblia, y yo le he dicho que esta Biblia en el Antiguo Testamento está exquisita. Es una traducción muy hermosa. Son los mismos libros, esta tiene los libros apócrifos, que son un poquito más, pero nosotros no entramos en esos libros, sabemos que no están dentro del canon, que fueron añadidos, se le llaman los deuterocanónicos, deutero quiere decir 2, el segundo canon, el primer canon es la Biblia, el segundo canon fue que añadido y eso fue añadido por asuntos políticos entre un par de grandes teólogos. De todas maneras, el asunto es que nosotros queremos saber cómo es que funciona todo esto, para nosotros saber cómo estamos. El rapto va a ocurrir antes de la tribulación y va a incluir a todos los creyentes, a los carnales y los espirituales, a los niños y los adultos. Todos van a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojo para ir al cielo, y esto le sigue la tribulación de 7 años, que es el reinado milenario. Vamos a ver los puntos de vista de la tribulación. Antes vimos el milenio, ahora estamos viendo la tribulación. Nosotros abrazamos el punto de vista de antes de la tribulación. ¿Cuándo viene el rapto de la iglesia? Antes de la tribulación. La tribulación del periodo de 7 años, conocido como la 70ª semana de Daniel. De la iglesia no habla la Biblia. Todos estos eventos no son para la iglesia, no se hablaba de la iglesia. ¿Ustedes saben quién es la parte central de la tribulación? Israel, ese es el meollo de la tribulación a los israelitas. Aquí vemos que este es el primer punto de vista. Después tenemos un punto de vista que es el rapto parcial, y ese es un punto de vista en los cuales los creyentes espirituales salen primero y los carnales o los que no han crecido espiritualmente salen después de la tribulación, son raptados al cielo después de la tribulación. Aquí tenemos una doble tribulación. En el rapto solo aquellos que son totalmente fieles y dedicados serán resucitados, dejando a los creyentes carnales atrás para ser castigados por la tribulación. Ese es este punto de vista, que es el rapto parcial, como lo pueden ver allá arriba. Es algo muy interesante. Después de esto tenemos el rapto en el medio de la tribulación. Aquí hay dos raptos, pero la Biblia habla solamente de un rapto. Entonces será llevada en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, el primer abrir se lo llevaron y después se quedó con los ojos abiertos por 3 años y medio antes de cerrarlo para que se vean a nosotros. No cerró los ojos hasta la segunda llevada. En este caso, 7 años se demoró en cerrar los ojos. Aquí los abrió y aquí los cerró. Y él dice en un instante, es un microsegundo en que pasa eso. Hay otro punto de vista que es que todos los creyentes pasan a la mitad de la tribulación. En otras palabras, que el rapto ocurre en el medio de la tribulación y de esa manera los creyentes soportan la primera mitad de la tribulación. Ese punto de vista está erróneo. La tribulación, la iglesia no puede pasar por la tribulación. La iglesia tiene que ser llevada al cielo. La analogía del Espíritu Santo para nosotros es que nosotros somos la novia y Jesucristo es el novio. No tiene connotaciones sexuales ni nada de eso, sino que habla de la subordinación que nosotros tenemos con nuestro Señor. Él es el jefe, nosotros seguimos lo que Él quiera. Ya no vamos a estar inventando nada. La analogía es la siguiente. Nosotros somos la novia, Él es el novio. El novio va a dejar aquí abajo a la novia para darle palo. Le va a hacer pedacitos antes de casarse con ella. Y después, ven amorcito, vamos a casarnos. ¿Tiene sentido eso? Estás en el idilio. En el currucucú es donde más placentero el momento es. Es cuando hay más gentileza y más amabilidad y más todo. No vas a pasar a tu novia por la tribulación a darle trancazos y volverla a pedacitos antes de llevártela arriba. Hay personas que dicen, no, pero para que sepa quién es quién aquí. Pues no, eso ya es machismo. Un machismo así medio torcido. No tiene sentido. La analogía del Espíritu Santo en este caso no funciona. ¿Cómo vas a dejar a la novia sufriendo mientras el novio está allá arriba esperando? Deja que le golpeen un poquito para que yo la arreglo. Ese es el rapto en medio de la tribulación, donde todos los creyentes de la edad de la iglesia pasan por la primera parte de la tribulación de la ira de Dios. Pero cuando comience la primera parte, de la parte intensa de la tribulación, seremos removidos de la tierra, según este punto de vista. Y no muchas personas dentro de la teología se adhieren a este punto de vista. Dentro de los colegios teológicos se filtran las personas que quieren destruir a la cristiandad. Ellos hacen es proponer cosas nuevas. Y como no hay muchas personas que leen y estudian profundamente la Biblia, son fácilmente engañadas. Tú tiras eso ahí, hay que defenderlo. Hay que defender la posición bíblica. ¿Sí me explico? Se te mantiene ocupado haciendo cosas, defendiendo, hasta que se canse la persona de defenderlo. Ellos siempre están tratando de poner cosas nuevas que no vienen al caso, pero de todas maneras, hacen su argumento, respaldan su argumento con cierta cantidad de libros. Hay que responder y hay que defender el Evangelio. De paso, esa es la manera en la cual la iglesia va desarrollando sus doctrinas. Hay personas que dicen que no, que eso no puede ser. Entonces la persona tiene que presentar la documentación bíblica de por qué sí es. Y así se van mejorando esta su posición. No hace mucho tiempo que hay un nuevo punto de vista conocido como el rapto antes de la ira de Dios. Y ese se mantiene con la idea de que la parte fuerte de la tribulación en la segunda parte es cuando el medio de la ira de la segunda parte se representa. La primera parte es la paz mundial, pero sí van a haber problemas. Dentro de esa paz mundial va a haber problemas de escasez, de hambre, etc. La segunda parte, donde comienzan los grandes problemas, a la mitad es que la iglesia va a ser levantada. Esa es la tribulación de las 3/4 partes. Nosotros simplemente con el hecho de leer a Apocalipsis 3.10, nosotros sabemos de que esto es imposible. Porque Apocalipsis 3.10 dice, también te guardaré de la hora de la prueba. La hora de la prueba son los 7 años de la tribulación. Según esta persona que propone eso, es de la media hora de la prueba te va a salvar. Y el otro te dice, te va a salvar del 1/4 hora de la tribulación. Eso no es lo que dice aquí, aquí dice de la hora de la tribulación. Pero yo de todas maneras se lo presento a ustedes para que ustedes sepan lo que hay allá afuera, las posiciones que existen. Todos estos puntos de vista te olvidan que la ira del Cordero se derrama, como lo vamos a ver en el capítulo 6 y 7 de Apocalipsis, desde el inicio de la tribulación. La pregunta es, ¿cuál es el motivo por el cual la novia tiene que recibir la ira del novio un poco antes de ir a la boda? Como les presenté anteriormente, no tiene sentido, no es verdad. No va a paliar a la novia antes de que se case con ella. No tiene sentido, no concuerda con la analogía del Espíritu Santo. Es como darle la paliza antes de llevarla al altar. Ahí va todo moreteada, con los ojos hinchados, con el labio hinchado. Oye, qué bonita te la vas a presentar. No, y lo que te va a querer, después de la paliza que le dice, te va a querer mucho. No, señor. Después de eso tenemos el punto de vista del rapto después de la tribulación. Ese es el otro punto de vista, el rapto después de la tribulación, donde todos los creyentes pasan por la tribulación. Este es un poquito peor que la anterior. Ahora sí, la novia recibe palo por 7 años. Antes por la mitad de la tribulación, ahora por todo el tiempo completo. Que el rapto ocurre al final de la tribulación, forzando a todos los creyentes a pasar por todos los 7 años de la tribulación. Parece mentira que nosotros vemos eso y dice, pero pues eso no tiene sentido. Hay gente que cree esto. Hay maneras de que se las enseñan que ellos creen que esto va a ser de esa manera. Bajo este punto de vista, todos los creyentes pasan por esta tribulación. Y el rapto ocurre al finalizar la tribulación, de manera que todos los creyentes pasan por la ira del Cordero. No tiene sentido. Veamos los problemas que existen con el punto de vista del rapto después de la tribulación. Ya les presenté y ahora vamos a ver los problemas. Los creyentes están sujetos al tiempo de la ira. Eso es un problema con ese punto de vista. Los creyentes están sujetos al tiempo de la ira y eso significa que los creyentes de la iglesia, la novia de Cristo, está sujeta a la ira del novio durante el periodo de la tribulación. Y la ira de Dios se utiliza para describir los juicios extremos de la justicia de Dios hacia la raza humana durante el periodo de la tribulación. No se refiere a la disciplina divina que corresponde a los creyentes a medida que van creciendo. Eso es un juicio divino sobre toda la tierra. Y el objeto de esa ira son los moradores de la tierra. ¿Qué significa moradores de la tierra? El título que se le da a los incrédulos que están en la faz de la tierra. Es un término sinónimo en Apocalipsis a los incrédulos en el periodo de la tribulación. A medida que nosotros recopilamos más información, nos damos cuenta de que esas posiciones son fallas y el motivo por el cual lo son. Segundo punto es que es un problema, el motivo por el cual el rapto después de la tribulación no puede ocurrir de forma un servicio de elevador expreso, como un yoyo, sube y baja. Y eso es algo que no puede ser. Jesús viene y nosotros vamos arriba y regresamos inmediatamente con Él. Algo como un yoyo que baja y sube y regresamos inmediatamente con Él, que no indica Juan. Fíjense lo que nos dice Juan. No se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, se los hubiera dicho, voy a preparar lugar para ustedes, y si voy y les preparo lugar, ¿me están preparando lugar para nosotros en dónde? Allá arriba, en el cielo. Y si voy, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Según ese punto de vista, recuérdense que la novia va a llegar allá toda con los huesos quebrados de la paliza. Eso no va a ser así. Aquí nosotros vemos que nos quedamos con Él. Venimos con Él después, pero nos quedamos con Él allá arriba, no subimos y bajamos. Si en un abril nosotros seremos raptados, llegaremos ya junto con Él para pasar por esa evaluación. Ese lugar del cielo está de acuerdo a este contexto. El tercer motivo por el cual el rapto después de la tribulación no puede ocurrir es que en ese esquema el anticristo tiene que aparecer antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sabemos que el anticristo va a venir. En este esquema, si viene después de la tribulación, va a venir primero el anticristo. Para nosotros tenemos que estar buscando al anticristo para saber cuándo viene el Cristo. Fíjense lo que nos dice Tito, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo. No dice esperando la llegada del anticristo. Nosotros sabemos que es algo que puede ocurrir en cualquier momento porque no hay profecías. Ahí no nos dice, mire, le voy a dar una pista para que sepa cuándo viene. Cuando llegue este señor, que se dice ser Cristo, prepárense ustedes porque ya estoy por llegar. No dice eso. Nosotros no estamos aquí esperando la venida del anticristo, nosotros estamos aquí esperando la venida de Cristo. Si es precedido por cualquier cosa, eso es lo que tenemos que esperar. Y si el Cristo va a aparecer antes de Jesucristo, nosotros debemos esperar por el anticristo para que podamos estar preparados para el regreso de Jesucristo. El anticristo no va a aparecer sino hasta después de que la iglesia sea arrebatada. No puede ocurrir antes de eso. El cuarto motivo por el cual el rapto después de la tribulación no puede ocurrir tiene que ver con la población inicial del milenio. Voy a dar un ejemplo. Vamos a hacerlo en vivo. Pasa para acá, Felipe. Se lo voy a decir en vivo. Ven tú también aquí conmigo y tú ven acá conmigo también. Vamos a pararnos aquí y les voy a explicar cómo funciona eso. Párense aquí en fila mirando para allá. De acuerdo con este asunto de que el rapto viene después de la tribulación, significaría que tú eres creyente, tú eres incrédulo y tú eres incrédulo. Comienza la tribulación. Todos dan un paso adelante, que aquí comienza la tribulación, estamos en medio de la tribulación. Lo que sucede aquí es que tú escuchaste el evangelio de los 144,000, alguien te habló de Cristo y tú creíste en el Señor Jesucristo. Tenemos dos creyentes ahora y un incrédulo. A terminar el periodo de la tribulación, un paso más adelante, tú eres salvado, pasa para este lado. Y tú eres salvado, pasa para este lado, tú creíste en el Señor Jesucristo. Ustedes reciben un nuevo cuerpo y reciben una nueva morada para ustedes. Y tú, prepárate aquí porque tú vas al infierno porque no creíste en el Señor Jesucristo. Llegamos al final de la tribulación. ¿Quién va a entrar a poblar en el milenio? Ellos están en el cielo. Ahora vamos a hacerlo otra vez. De nuevo, en este esquema es antes. El rapto ocurre antes de la tribulación. Si comienza antes de la tribulación, un paso adelante, ya tú estás salvado. Ustedes dos pasan para adelante. Él ya está salvado. Se lo llevó ya Dios con él. El rapto vino. Aquí, vuelves y te presentan el evangelio. Tú creíste en el Señor Jesucristo. Ahora otro paso para adelante, se acaba la tribulación y viene nuestro Señor Jesucristo y acaba con los malvados. Este era parte de los malvados y va al lago de fuego y queda él vivo. Él está vivo por la tribulación, él va a poblar el milenio. Todas las personas como él que creyeron en el transcurso de la tribulación son los que van a poblar y van a poder casarse y van a poder tener hijos. Bajo el nuevo sistema van a poder vivir hasta 1,000 años. Los únicos creyentes que comienzan son los 144,000. Y ellos van a dar el evangelio y van a creer muchísimas personas. Los 144,000 son los que comienzan a dar el evangelio. Cuando comienza la tribulación, ellos se dan cuenta por las escrituras que Jesucristo es Dios. Ellos comienzan a pasar el evangelio bajo presión, bajo persecución. Aún así, millones de personas van a creer en el Señor Jesucristo. Los 144.000 más los millones de personas que creyeron, si no mueren en el transcurso de la tribulación, van a ser martirizados bastantes. Va a haber una gran cantidad de creyentes que al venir nuestro Señor Jesucristo y eliminar a los incrédulos, son los que pasan a poblar en el milenio.
Sí, porque en ese transcurso va a haber mucha persecución y muchos van a morir.
Muchos van a morir, no van a morir todos. Van a quedar millones, el periodo más intenso de evangelismo, bajo el sistema de presión, bajo guerra, bajo ataque brutal.
¿Y esos ya son escogidos?
Son escogidos, son 12.000 de cada tribu de Israel.
Ellos son creyentes, pero no van a ser llevados en
el... No, ellos son seres humanos que creyeron en el Señor Jesucristo. Si no mueren, también pasan a poblar. Son seres humanos como nosotros, pero ellos creyeron.
¿Están escogidos?
Sí, que están escogidos para hacer eso. Son la vanguardia. Se van a dar cuenta, los judíos no solamente están leyendo el Antiguo Testamento, sino que también por pura curiosidad de saber qué pasa, ellos se van a dar cuenta de que hay un rapto y que por qué va a pasar esto. Bueno, ellos se van a dar cuenta de que sí era. La palabra de Dios dice que le va a abrir los ojos. Y ellos verán al que traspasaron. Y ahí viene el Yantén, y ahora con una fuerza increíble comienzan a dar el Evangelio a todas las personas del mundo. Ese cuarto punto que les acabo de explicar tiene que ver con la población de en el milenio. El problema con el punto de vista del rapto después de la tribulación, el cuarto punto es que ¿quién va a poblar el milenio? No va a haber nadie. Uno para allá y los otros para allá. Uno para abajo, otro para arriba, ¿y esto?
También hay muchas versiones, muchas religiones.
Sí, los testigos de Jehová van a creer que son los únicos que se van a salvar. Totalmente tergiversados. Nadie más se puede salvar sino ellos. Pero no, eso no es así. Ellos son los que van a dar el Evangelio y van a creer millones y millones de personas que son las que van a poblar el milenio. Aquí lo que estamos viendo es que es algo interesante. Uno se da cuenta que la palabra de Dios es fidedigna y es perfecta. Desde el punto de vista del rapto después de la tribulación, no queda nadie para poblar el milenio si es después de la tribulación. El quinto motivo por el cual el rapto después de la tribulación no puede ocurrir es porque equipara al rapto con la segunda venida. Son dos eventos completamente diferentes. En otras palabras, estos dos eventos, bajo ese sistema, no se pueden distinguir. Veamos una cosa más para poder distinguir cómo es que las personas de la iglesia han visto la profecía. Lo ven en contorno al milenio y tienen una posición o premilenaria o amilenaria o posmilenaria, por un lado. El segundo punto, vimos la relación que existe entre el rapto y la tribulación que esto presenta. Las posiciones son que sucede antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. Y el último punto que abordamos fue después de la tribulación, que también es erróneo. Y el otro punto de vista es cómo ven la profecía con relación a la historia humana. Y en estos últimos años ha llegado a ser algo importante. El primer término que vamos a ver es el de preterismo. ¿Con qué tiene que ver? Con el pretérito, que quiere decir pasado. Puede ser el pretérito pluscuamperfecto. Son nombres que se utilizan dentro de la gramática para designar los tiempos del verbo. Estas maneras de ver la historia pueden ser el preterismo, que tiene que ver con el pasado, el historismo, que tiene que ver con el presente, y el futurismo, que tiene que ver con el futuro. ¿Nosotros cuál abrazamos? El futurismo. Nosotros somos del futuro, escatología, que estas cosas van a suceder más adelante. Fíjense lo que ocurre con el preterismo. Aquí tenemos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y comienza la edad de la iglesia. En el día 70, después de la destrucción de Israel, tenemos nosotros que va a toda velocidad. El preterismo dice, todas las cosas... Todos los eventos que se hablan en el Apocalipsis ya ocurrieron en el año 70. Para el año 70 ya todos se cumplieron, con la destrucción del Templo de Israel. Eso es lo que ellos proponen. Es como parte del juicio, y hay unos cuantos elementos en Apocalipsis 20 y 21 que tienen que ser futuros. Todo el lenguaje de Mateo 24 y de Apocalipsis del 4 al 19 simplemente es simbólico y está relacionado a la destrucción del Templo en el año 70. Ustedes saben que si Israel sigue vigente, ya no es la parte que disemina la palabra de Dios, ahora es la iglesia la que está encargada de diseminar la palabra de Dios. Y hay una serie de programas populares en la radio que han cambiado su punto de vista, y este es el punto de vista del preterismo. Uno de los adherentes a este punto de vista se llama R.C. Sproul. No sé si lo han oído hablar por la radio, es muy pero muy inteligente este hombre. Se adhiere a este punto de vista que ya estas cosas pasaron. En lo que concierne a dar al Evangelio, da al Evangelio muy bien. Jesucristo murió por tus pecados, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cuando comienza a hablar de su teología, te presenta esto. Y junto con esto, sostiene el punto de vista del pacto y del rapto después de la tribulación. Una vez que tú comienzas a creer eso, tu sistema teológico va a cambiar de forma dramática. Y nosotros nos damos cuenta que no pueden ocurrir. Son cosas que son evidentes. El otro punto de vista es el historismo, el que tienen en la parte de abajo. En este punto de vista del historismo, se asevera que la profecía está siendo cumplida a través de todo este periodo. Toda profecía está siendo cumplida a través de la iglesia. Pero nosotros ya hemos estudiado muy claramente que de la iglesia no se sabía nada, se le conoce como la edad del misterio, no había profecías que tenían que ver con la iglesia. no se conocía. Las lenguas no son para la iglesia, son para los judíos. Fue predicha por Isaías en el capítulo 29, no es para la iglesia. Ellos aseveran que está siendo cumplido, o sea que ya están metiendo una cosa con la otra y no entienden la demarcación clara que tiene la escritura en lo que se refiere a los eventos del porvenir. De manera que podemos poner el libro de Apocalipsis a un lado y decir, del Apocalipsis 4 contiene la información de la iglesia primitiva, y después de los capítulos 6 a 10, se dan los primeros juicios sellados, los juicios de las trompetas, y ahora estamos en el periodo que se aproximan a Armagedón y los juicios de las copas. Durante el transcurso de la iglesia, en los años 400, vemos las trompetas. Ellos le van poniendo a la historia del hombre los diferentes segmentos, ahí donde meten, por ejemplo, a Mussolini, y meten a Hitler, y ellos dicen que esto se refiere, pero no se refiere a eso. Ya nosotros lo sabemos. De todas maneras, ellos exponen ese punto de vista. Con este punto de vista, los proponentes tratan de entrar a la escritura para saber dónde nos encontramos hoy en día en vista de este panorama de profecías bíblicas. Y eso es el historismo. Ese es el problema también que tiene hoy día la iglesia, que la iglesia, cuando abraza el punto de vista correcto, que es el punto de vista de los eventos futuros, se mete al historismo para saber qué es lo que va a pasar. No puede ser. No le puedes poner tiempo. Como estaba hablando con Felipe antes de comenzar esta clase, nosotros sabemos que las primeras cuatro fiestas de Israel las cumplió nuestro Señor Jesucristo al pie de la letra en el día que se tenía que ser cumplidas. Si el 60% se cumple, las otras tres fiestas que faltan, que son las fiestas del otoño, también se van a cumplir al pie de la letra, como dice él, en la época, en el día que se tenía que cumplir. Eso nos da una señal de qué día más o menos va a ocurrir eso. No podemos poner la hora, ni el tiempo, ni los años. No sabemos a qué hora va a pasar, y no sabemos en qué año va a pasar. Lo único que tenemos nosotros para saber de ese punto de vista es que Jesucristo los cumplió al pie de la letra en los días que esas fiestas estaban diseñadas, las primeras cuatro fiestas. Y las fiestas tienen que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, habían tres fiestas seguidas. La Pascua, el pan sin levadura, y la resurrección, que es la gavilla que se le da por los primeros frutos. Y después de eso, Pentecostés, que comenzaba la iglesia. En el día exacto que estaba predicho por 1440 años. Después faltan tres fiestas que hablan del retorno de nuestro Señor Jesucristo, de la agrupación de Israel y del tiempo final. Yo me imagino que si Él cumple eso en la antigüedad, en los días diseñados por la Biblia, para que eso suceda, también va a pasar en esos días. De acuerdo con eso, nos va a saber que eso va a ser en los años de otoño que van a ocurrir. Si viene, viene por los años de otoño, para llamar pues iglesia. No sabemos qué año, ni sabemos a qué horas. Ustedes se dan cuenta de dónde saco esa analogía. La analogía es que si él cumple una cosa a pie de la letra, ¿por qué no va a cumplir a pie de la letra las otras? Ahí se los dejo para que ustedes también piensen, porque hay que pensar. Después vemos que hay que tener cuidado con las interpretaciones históricas que nos puede descarrilar. Nosotros creemos que estas cosas van a ocurrir en el futuro, que los eventos de Mateo 24 y Apocalipsis 4 al 19, que vamos a entrar dentro de poco a estudiar, capítulos 4 al 19 y Mateo 24, van a ser colmados en el futuro. De manera que cuando ustedes escuchan estas palabras del preterismo, historismo y futurismo, ya saben más o menos de qué se trata. Aquí está el tiempo en que se cumplen, que están en el futuro, después del rapto. Comienzan a cumplirse estas cosas. La iglesia no va a pasar por ella. La iglesia va a estar con nuestro Señor Jesucristo siendo evaluada para regresar a reinar con el Señor Jesucristo. Aquí tenemos información que es muy interesante para nosotros en el esquema de las dispensaciones. Nosotros debemos saber dónde estamos. Fíjense que nosotros debemos saber cómo atañe del plan de Dios para nuestra vida y ver la vista panorámica. Él nos permite ver toda la vista panorámica. Y lo que hacemos nosotros es acudir a las escrituras para dejarnos saber cómo ocurren estas cosas. Tenemos el periódico futuro hoy en día para saber cómo pasan las cosas. A medida que nos acercamos a estos eventos, comenzando en Apocalipsis 4 en adelante, nos vamos a familiarizar un poco más con el vocabulario. Yo sé que es vocabulario nuevo y el vocabulario nuevo a veces no se pega tan fácil. La doctrina del rapto antes de la tribulación se basa en varias observaciones críticas. Cuando hablo de observaciones críticas, no estoy hablando de la crítica que le hace una persona a otra. Mira como critica. Cuando se habla de crítica, se habla de criticismo textual. Tú estás viendo cómo se hace cada pedacito de la escritura. Por ejemplo, yo cuando comencé en la iglesia, a mí lo que me interesaba era que me dieran la palabra de Dios. Y no, yo no me iba a poner a hacer una observación crítica de qué dijo. No, no, yo creo lo que me están diciendo, simplemente. Yo estoy ahí para creer lo que me dicen. Como pastor, sí tengo que hacer un análisis crítico de los componentes gramaticales, sintácticos, de la historia, de cómo habla fulanito, cuál es el estilo que utiliza Juan, cuál es el estilo que utiliza Pedro, cuál es el estilo que utiliza Pablo, para saber cómo él maneja las palabras. Esa parte la tengo que entender yo. El asunto es que cuando comienzo uno lo que quieres creer nada más. Tú dime, yo creo. Dime la verdad y yo voy a creer lo que tú me estás diciendo. Ya como pastor tengo que entrar en el análisis crítico para saber que estoy bien. Y una de las cosas que necesito para eso es el griego. Ya voy por el tercer año de griego ya. He estado estudiando griego con el doctor Robert Dean y estamos adelantando. El rapto de la tribulación se basa en varias observaciones críticas. Se ha desmenuzado la información para saber cómo es que encaja perfectamente. La doctrina del rapto antes de la tribulación es la cumbre de varias observaciones teológicas. La fundación de la misma es la interpretación literal. Tú no puedes ver los asuntos de la tribulación si no haces una interpretación literal. Si haces una interpretación alegórica es que tú piensas que esto es lo que dice, espiritualizada, de acuerdo a lo que tú pensaste en ese momento. Eso te va a llegar a una sana exégesis. La exégesis es que nosotros sacamos la información del texto. Lo que te lleva la alegoría es a meterle lo que tú piensas al texto, que es eisegesis. Tú estás poniendo tu pensamiento al texto y pensando que esto es lo que dice. A nosotros no nos interesa saber lo que nosotros pensamos que es. A nosotros lo que nos interesa saber es qué es lo que tenía el autor en su mente cuando está poniendo eso. El pensamiento del autor, no el mío. A mí no me interesa. Tenemos que llevarnos por la parte histórica, tenemos que llevarnos por la gramática, tenemos que indagarlo en los idiomas originales. El literalismo es lo que se necesita y descansa sobre el postulado de que un texto ha de entenderse siempre en su sentido literal, a menos de que ello sea razonablemente inadmisible, como sucede en el caso de las metáforas, o de las fábulas, o de los símbolos u otras figuras del lenguaje, que existen, pero la Biblia te lo deja saber que existen, juiciosamente aplicado y se incluye el método histórico-gramatical. El método histórico-gramatical es el método que te da los resultados máximos. Y como yo les he dicho, este libro especialmente, la iglesia primitiva, se alegorizaba. Nada era literal. Todo eran cosas que eran efímeras y de ella lo podían poner lo que ellos creían que era. Y ahí escrito eso, si yo se los leo, ustedes se quedan, oye, pero ¿cómo pueden sacar tantas cosas esta gente de lo que significaba? Cada quien se va por su lado, cada quien se disparata, cada quien tiene su propio mundo. Claro está que no es así. De paso hay que saber que hay una distorsión del método literal conocido como el hiperliteralismo. Y este hace caso omiso de los fundamentos racionales del lenguaje y autoriza las más absurdas licencias para que el intérprete derive a su antojo conclusiones exegéticas de una frase, una palabra o una sola letra. Hacen un lío con la letra esa. Por ejemplo, si se encuentra la mujer hermosa dentro del contexto, en Francia yo conocí una mujer hermosa, pero estaba casada con fulanito. Me dijo, ya la exageraste, ya la sacaste de aquí y ya la pusiste en Francia. Ya estás hablando de otra cosa. Y la mujer era preciosa y medía 5'7 y pesaba 120 libras y era rubia. Pero espérate un momentito, no te está hablando el texto de eso. Tú estás metiendo ahora esa vivencia tuya o esa manera de pensar tuya al libro. No tiene nada que ver con el asunto. Por este camino la fantasía puede llevarle hasta extremos tan originales como ridículos. Nosotros creemos que la Biblia debe ser entendida en su forma natural. Y de ahí vamos a partir. Se nos acabó el tiempo. Como ustedes pueden ver, esto se pone mejor cada día. Tenemos mucha información que cubrir. Es muy posible que comience la próxima semana con esto para explicárselo de nuevo. Sé que están un poquito cansados. Que ustedes se den cuenta de lo que estamos estudiando, del preterismo, del historismo y del futurismo. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas las cosas que has preparado para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.